Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Reprueban carne de res por seguir abusando de antibióticos. California da más fondos para limpiar casas contaminadas en Los Ángeles. Veteranos piden se investigue colusión de Casa Blanca con golpistas en Bolivia.
Si quieres llegar a 100, come bien, come bien. Si quieres llegar a 100, come bien, come bien. Come porciones moderadas.
El uso excesivo de los antibióticos en el ganado y las aves contribuye a la epidemia de bacterias resistentes a los antibióticos y hace que las infecciones sean más difíciles de tratar. Y aunque las principales cadenas de comida se comprometieron a criar pollos sin antibióticos, la industria ganadera se resiste. La destacada activista ambiental, Linda Escalante, comenta sobre las calificaciones que observadores de la salud pública dan a la industria de carne de res en un informe titulado Reacción en Cadena número 5. El informe llega a tiempo para las grandes cenas familiares de la temporada.
Entiendo, Linda, que este informe se centra específicamente en cómo las principales cadenas de restaurantes abordan o no el uso de antibióticos en sus suministros de carne de res. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Tenemos razones para alarmarnos?
Bueno, mira, encontramos que la mayoría de las principales cadenas de comida rápida y restaurantes populares en los Estados Unidos siguen vendiendo carne de res producida con el uso rutinario de antibióticos y por lo tanto tuvieron bajas calificaciones en esta quinta tarjeta de puntuación anual que llamamos reacción en cadena. Este es un marcado contraste en realidad con la buena y sorprendente historia de éxito que se ha desarrollado en la última década en la industria del pollo, lo cual ha sido impulsada en gran parte por estas políticas significativas, pero los expertos en la salud pública siguen advirtiendo de que tenemos que frenar el uso excesivo de estos medicamentos en el ganado para combatir esta creciente epidemia de infecciones resistentes a los antibióticos en personas y también en animales.
En este informe se señala eso, que una buena cantidad de pollo que se vende ya en el país usa menos o sin uso de antibióticos incluso, y esto es algo que ha ocurrido en los últimos 5 años, que esto en gran parte también se debe a la presión de los consumidores, pero no pasa esto con la carne de res. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué se necesita hacer para tener este mismo avance que ha tenido el pollo?
Bueno, y hemos llegado al punto de que el más del 90% del pollo que se vende en la industria ha podido llegar a este nivel de no sobreusar los antibióticos en los animales, ¿no? Pero la carne de res y el cerdo ya son otra historia, ya que más o menos 42% del porcentaje de estos antibióticos van a la carne de res. Y por eso es que en este momento nosotros nos estamos enfocando en esta área en particular y por eso estamos dando estas calificaciones, ¿no? Para darle luz al problema y también incentivar a estas compañías para que aceleren su transición a unas carnes más saludables para el público.
Y efectivamente este informe de reacción en cadena califica a los 25 mejores restaurantes según sus políticas y prácticas de antibióticos. Linda, esto en referente a la carne de res. Platícanos a quiénes calificaron y cómo les fue.
Nuestra investigación abarcó más o menos 25 de los restaurantes de comida rápida y las más populares en los Estados Unidos. Y encontramos, para primero reconocer a los pioneros de esto, está Chipotle y Panera. Son las dos primeras cadenas nacionales importantes en abordar este problema de los antibióticos en los suministros de carne y actualmente también están sirviendo carne de res, que también está siendo criada sin uso rutinario de antibióticos, lo que les valió la calificación de A en nuestro informe. También, como nos estamos enfocando en la carne de res, encontramos que las mejores hamburguesas están en BurgerFi y en Shake Shack. Si bien estos restaurantes no caen entre los 25 más populares, están creciendo a pasos agigantados por todo el país. Son de 2 cadenas de hamburguesas de las más grandes en Estados Unidos. En este momento está sirviendo carne de res criada responsablemente en todos sus restaurantes. Y no solamente la popularidad en términos de los resultados del mercado, pero también han habido encuestas recientemente en el 2018 donde The Consumer Report encontró que el 78% del público americano quiere reducir estos antibióticos innecesarios en los suministros de carne. Y más o menos un 53% del público prefiere ir a restaurantes que sirven unas carnes más saludables para el público.
Fue Linda Escalante, del Centro de Defensa de Recursos Naturales en Santa Mónica, California, en entrevista con Chelis López. Miles de residentes de 8 ciudades del sur de Los Ángeles tienen algo que celebrar. El gobierno estatal girará nuevos fondos para acelerar la limpieza de más de 10.000 casas contaminadas con plomo por el extinto taller de reciclaje de baterías Exide Technologies. El subsidio se pagará con un nuevo impuesto a las baterías. Desde la ciudad de Commerce, foco rojo de la contaminación, reporta Rubén Tapia.
En la entrada de una casa que está siendo descontaminada y rodeada de varios políticos latinos y residentes locales, la asambleísta Cristina García, con pastel, celebra los millonarios recursos obtenidos para acelerar la limpieza de las casas contaminadas por Exide. La asambleísta García, quien creció cerca de la zona impactada, con apoyo bipartidario y en especial de políticos latinos del área, logró que su propuesta, la AB-142, fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso y el mes pasado firmada por el gobernador Gavin Newsom. La legislación impone un impuesto tanto a los fabricantes de baterías de automóviles como a los consumidores.
Por cada batería de carro se colectan $2 de la compañía que hace esa batería y $2 de la persona que está comprando la batería.
El impuesto será permanente y se calcula que recaudará $40 millones anuales para descontaminar de plomo residencias, como las que por décadas afectó la clausurada fábrica de baterías Exide, pero además para investigar la contaminación de cuando menos otros 16 sitios usados por fundidoras ya clausuradas, conocidos como Ghost Smelters o fundidoras fantasma, que son foco de contaminación ocultos en varias partes de California. Es una ley pionera, dice la asambleísta García.
Esta es la primera ley en todo el país y se debe para limpiar plomo.
La legisladora García agrega que este problema está en otras partes del país y esta legislación pudiera servirles de ejemplo de cómo obtener recursos.
Hay más de 400 compañías que han contaminado igual que Exide en el país entero.
Pero además, el gobernador Newsom del presupuesto dedicó fondos adicionales para acelerar la limpieza, dice la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís.
También firmó en su presupuesto 64 millones este año para evaluación y remediación aquí en Exide.
Estas noticias fueron bien recibidas por la veterana activista ambiental Jane Williams, una de las primeras en denunciar la contaminación en estas 7 ciudades latinas localizadas al sureste de Los Ángeles. Es una intervención de salud pública muy importante. Lo que no sabemos es cuántas otras comunidades están afectadas y parte de este dinero estará disponible para investigar las otras fundidoras fantasmas en todo el estado. Se espera que con los nuevos recursos, para finales del año se terminen de limpiar 3.000 casas de las 10.000 más contaminadas, pero los residentes necesitan estar pendientes, señala Williams. Tenemos el dinero. Ahora está en las agencias estatales que han arrastrado sus pies, ahora los levanten y aceleren los trabajos de limpieza. A pesar de que se dedicarán fondos millonarios, todavía la brecha económica para limpiar la zona es grande, reconoce la legisladora Cristina García.
Para limpiar estos hogares es más de $500 millones.
Pero además, ese dinero es solamente para la limpieza del plomo, señala García.
Eso no empieza el costo de la salud, los días de trabajo que uno ha perdido. Sabemos que eso tiene costo y un día esperemos poder dar dinero para eso.
Y un ejemplo de esto es el de la familia de Delia Terrazas, quien junto a su hijo José Antonio, de 29 años, llegó a la ceremonia del anuncio.
Duramos cerquita de Xai, 16 años, pues ahí pagaba poquita renta. La más chiquita tiene 2 tumores, uno en cada pecho. Y el más grande le quitaron uno hace como 5 años.
Pero lo más grave es el cáncer en el cerebro que padece su hijo, José Antonio.
Ahorita él necesita un tratamiento de hormonas que es para darle fuerza a su cuerpo porque su cerebro no está reproduciendo las hormonas y el médico no la quiere cubrir porque es muy caro el tratamiento. Tenemos 5 años batallando y no hemos logrado nada.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Commerce, California, Rubén Tapia.
El El derrocamiento de Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, y la crisis humanitaria que le ha seguido, hizo que un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos denunciara la acción como un golpe militar y que pidiera al Congreso que abra una pesquisa. El veterano de guerra Giovanni Reyes, vocero de la organización About Face, pide se aclare si en el golpe se inmiscuyeron la Casa Blanca y prominentes senadores cubano-americanos.
Giovanni Reyes, comencemos por la denuncia que en este comunicado hacen a que la Casa Blanca haya legitimado este golpe al reconocer inmediatamente al gobierno golpista de Jeanine Añez.
Al poco tiempo, cuando se declaró ella misma presidenta interina, faltando más de la mitad de la Cámara de Representantes, ahí, que muchos de ellos están en el momento siendo perseguidos por los distintos grupos que estaban en las calles siguiendo a miembros del partido de Evo Morales, ella no se declaró presidente. Y al poco tiempo, el presidente Trump, por su cuenta de Twitter, prácticamente la reconoció a ella, en contra de las normas y leyes internacionales, de que la transición de gobierno no va a suceder por medio de empujes militares así, que solamente reconocen transiciones democráticas electorales. Una transición de gobierno no se va a hacer a fuerza, la misma carta de la OEA dice eso.
Y ustedes en este comunicado, Giovanni Reyes, también ponen el dedo sobre los demócratas que han guardado un silencio.
Cuando la organización About Face hizo comunicado, denunciamos el golpe de Estado, ninguno de los demócratas, con excepción de Bernie Sanders, todos los candidatos que están corriendo para la presidencia, había mencionado algo al respecto, y creo que también la congresista Omar también hizo una declaración de que esto es un golpe de Estado y que permita unas nuevas elecciones, algo por el estilo. La otra candidata a la presidencia, Tulsi Gabbard, también anunció por su cuenta de Twitter que es un golpe de Estado. Hasta la fecha, esos tres demócratas han denunciado lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado. ¿Qué es lo que es un golpe de Estado?
En este comunicado, Giovanni Reyes, también hay una exigencia para que Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio aclaren la participación que tuvieron en este derrocamiento de Evo Morales, ya que los golpistas dicen haber estado en comunicación con ellos. Hay audios donde efectivamente estas conversaciones se llevaron a cabo. ¿Qué es exactamente lo que piden en esta investigación?
Bueno, estamos pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que haga una investigación a esto, lo que hasta ahora es una alegación de personas que parece ser sido parte del movimiento golpista, implicado en la embajada americana también en Bolivia. Que hagan una investigación sobre eso, porque cualquiera puede darle clic a esos enlaces y escuchar por ellos mismos el audio de lo que parece ser los golpistas hablando. Desde antes de la elección ya han decidido que no le van a reconocer. Y no solamente eso, que también de que han estado en conversación desde mucho antes de las elecciones del 20 de octubre, con los senadores Cruz, Rubio y Menéndez, que ellos mismos lo nombraron por nombre. Y prácticamente le dieron luz verde para hacer lo que están haciendo, incluso desde antes que renunciara el presidente Morales, vimos a Marco Rubio en su cuenta de Twitter aplaudiendo lo que está pasando y anunciando que va a haber nuevos cambios en Bolivia. Que haga una investigación profunda, una audiencia, que digan a la luz que no tuvieron nada que ver con eso, porque hasta ahora están en silencio y no han dicho nada.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.